Bienvenidos a DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. A ver, imaginemos la siguiente escena. Un artista de talla mundial está frente a 10.000 personas.
Sí, un escenario mastodóntico de esos que imponen.
Exacto. Los láseres cortando el humo, los graves haciendo temblar el hormigón, es el clímax absoluto de la noche. Y bueno, cualquier estrella en esa posición estaría mirando al horizonte, ¿no?
Claro, absorbiendo la adoración del público, levantando los brazos.
Eso es. Pero este artista en concreto tiene la mirada clavada en el suelo. Está observando los pies de la primera fila. Analiza, milimétricamente, si las zapatillas se mueven a contratiempo o si hay alguien en un rincón oscuro que ha dejado de bailar.
Es una imagen brutal, fíjate. Muy poco habitual hoy en día.
Fui la primera sorprendida al descubrirlo. Hoy nos sumergimos en las fuentes para decodificar la mente de alguien que concibe la cabina no como un altar, sino como un radar humano de energía. Hablamos, por supuesto, de Hilario Alicante.
Y el material que tenemos sobre la mesa para este análisis profundo es... fascinante. Se trata de una extensa entrevista concedida a Ibiza Global Radio.
Grabada en un momento muy clave, además.
Exactamente. Justo cuando bajaba de ese inmenso escenario de Sam Nauntold en Dubái. O sea, con la adrenalina todavía a tope. Lo que revela esa conversación es vital para comprender el estado actual de la música electrónica.
Totalmente.
Quien analice la industria de club hoy se dará cuenta de que Hilario es, bueno, es una especie en peligro de extinción.
Sí, lleva ya más de 15 años en la élite absoluta.
Y a pesar de eso, sus prioridades siguen ancladas en algo tan primitivo como el instinto animal, la vibración compartida. Está muy lejos de esa obsesión contemporánea por las métricas, los algoritmos y la imagen proyectada en redes sociales.
Para comprender cómo diseña su sonido hoy un productor de esta magnitud, primero hay que viajar al lugar donde educó su oído. En este caso particular, no hay conservatorios, no hay solfeo, ni aulas insonorizadas.
Que va para nada. El aula magna fue la propia pista de baile en Ibiza.
Exacto. La entrevista detalla unos inicios alejados de cualquier tipo de glamour. Hablamos de un chaval trabajando a pie de calle en Playa de Embosa, vendiendo entradas para las discotecas bajo el sol balear.
Es un periodo formativo durísimo. O sea, lo más interesante de esa etapa no es la precariedad de vender tickets, que también, sino el conflicto constante que mantenía con su jefe.
Las discusiones famosas, ¿verdad?
Eso es. El motivo de las discusiones era siempre el mismo. Se escapaba. Abandonaba su puesto de trabajo de forma sistemática, porque sentía una necesidad física, casi biológica, de ir a escuchar lo que estaba sonando en el DC-10.
En las fiestas Circo Loco.
O en las noches de Cucún. Claro, necesitaba estar sumergido en esa masa de sonido. Y él mismo relata cómo, mientras estaba ahí, apretujado en medio de la pista, su cerebro no dejaba de procesar la experiencia de forma analítica.
Estaba estudiando.
Literalmente. Pensaba, a ver, en este momento exacto de la noche, lo que el cuerpo me pide escuchar es este tipo de bajo. O ahora mismo hace falta soltar toda esta tensión acumulada.
Quiero detener la conversación aquí un momento porque este punto toca la médula de la producción musical. A menudo se imagina al productor de tecno como un ingeniero frente a una pantalla de ordenador ajustando curvas en un gráfico.
El típico ratón de biblioteca, pero de estudio.
Exacto. Pero para quien no esté familiarizado con el trabajo de estudio, componer, tras haber sido un investigador de campo en la pista, cambia por completo la arquitectura del sonido.
Lo cambia todo. Es otro idioma.
Imaginemos a alguien creando música en su habitación. Probablemente construya el tema para que suene interesante al oído analítico. Buscará que la melodía sea compleja o que los sintetizadores suenen prístinos. Sin embargo, quien ha sudado en la pista compone para el sistema nervioso central.
Esa es la clave, totalmente de acuerdo. El productor de habitación diseña para la mente, pero el productor de pista diseña para el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Cuando has experimentado físicamente la claustrofobia de un compás que no se resuelve, o el éxtasis absoluto de un bombo que entra en el momento perfecto, aprendes a manipular la tensión de una forma casi arquitectónica.
Como levantar un edificio.
Exactamente. ¿Sabes cuántos segundos exactos puedes mantener a miles de personas en un estado de suspensión antes de que la frustración rompa la magia? Y el primer granito en la discografía de Hilario demuestra esta teoría empírica de forma magistral.
Hablas de vacaciones en Chile, claro.
Ese mismo. Es un tema que lo cambió todo para él.
Y el origen de ese track lo explica todo. porque él termina la temporada en Ibiza, regresa a Italia tras una sesión maratoniana en Circo Loco y se encierra directamente en el estudio. La premisa mental con la que se sienta a componer no es, bueno, no es buscar una fórmula para entrar en las listas de éxitos.
Ni crear un sonido comercial o fácil para nada.
Su único objetivo es manufacturar la herramienta sonora que él mismo, como público, habría necesitado escuchar unas horas antes en el centro del DC-10.
Es un diseño a medida para un ecosistema muy específico. Además, el título de la canción, Vacaciones en Chile, encierra toda una declaración de principios.
Es un viño muy evidente.
Muy directo. A dos tótems de la electrónica de origen chileno que estaban esculpiendo el sonido de aquella era. Hablamos de Luciano y, de manera muy especial, de Ricardo Villalobos.
Ese detalle me parece crucial en esta inmersión. Hilario utiliza un término muy específico en la entrevista para definirse a sí mismo. Se declara ricardista.
Una etiqueta de mucho peso en la industria, ¿eh?
Sin duda. Y para quien escuche esto y no ubique el impacto de la escuela de Villalobos, hay que aclarar que estamos hablando de una filosofía de mezcla muy particular. Se trata de huir del recurso fácil.
Totalmente.
El DJ más comercial suele basarse en encadenar subidones, esas explosiones de energía cada 3 minutos para mantener al público saltando constantemente.
La gratificación instantánea.
Exacto. La escuela ricardista, por el contrario, concibe el set como un relato largo, un viaje hipnótico. Se toman su tiempo para introducir un disco sobre otro.
Creando paisajes sonoros donde a veces no sabes ni qué canción está sonando realmente.
Porque la mezcla de ambas ha creado una tercera obra completamente nueva. Es alquimia pura.
Es pasar de ser un simple selector de canciones a convertirse en un novelista del sonido, digamos. Y requiere una paciencia enorme y una fe ciega en que el público está dispuesto a dejarse llevar por ese viaje.
Claro.
Pero todo este aprendizaje, esta asimilación del sonido ibicenco y la filosofía de los sets extendidos, plantea un reto monumental cuando hay que trasladarlo a la ejecución en vivo actual.
Ya que es donde me surge un conflicto importante con el discurso de Hilario. Abel, ¿qué opinas? En la entrevista rescata un consejo que le dio su primer profesor de piano, Roberto Pronzato.
Una cita muy buena, ¿sí?
La lección decía, aprende todas las escalas de memoria, asimila toda la teoría, pero cuando te sientas a tocar y a improvisar, olvídalo todo. Yo compro la idea romántica del instinto puro, pero pongamos los pies en la tierra un momento.
A ver.
El tecno moderno, a nivel de grandes escenarios, es un ejercicio matemático implacable. Para quien no conozca la cabina por dentro, un DJ hoy opera con 4 reproductores simultáneos. Tienes que hacer coincidir las frases musicales para que los compases de 32 tiempos encajen perfectamente.
Matemáticas puras.
Y tienes que realizar una limpieza de frecuencias constante, es decir, cortar los graves de una pista para que no choquen con los graves de la otra y formen un barullo incomprensible. Entonces, mi duda es, ¿cómo se puede hablar de dejarse llevar por el instinto y apagar el cerebro cuando estás pilotando una nave espacial que requiere cálculo continuo?
La contradicción es evidente, lo reconozco, pero la respuesta que aporta Hilario tiene una base psicológica muy, muy sólida.
Cuéntame.
Para explicar cómo se anula el cálculo matemático y aflora el instinto, recurre a una analogía ajena a la música. Menciona la película sobre Fórmula 1 que protagoniza Brad Pitt.
Ah, sí, sí.
Hay un diálogo que describe lo que ocurre cuando el coche alcanza una velocidad crítica extrema. En ese punto máximo de estrés y rapidez, el ruido del motor desaparece. El miedo a estrellarse, la lectura de la telemetría, el cálculo racional de la curva, todo se silencia.
¡Guau! ¡Qué buena imagen!
Se produce un estado de trance donde la máquina y el piloto funcionan como un solo organismo dictado puramente por la memoria muscular.
Es el famoso estado de flow, descrito por la psicología deportiva.
Justamente. E Hilario lo compara también con el tenista Jannik Sinner. Cuando un deportista de élite se enfrenta a un saque que viene a más de 200 kilómetros por hora, no tiene tiempo material para pensar en la biomecánica de su codo ni en el ángulo exacto de la raqueta.
Si lo piensa, ya le ha pasado la bola, pierde el punto.
Eso es. La técnica tiene que estar tan interiorizada, tan grabada en el sistema nervioso tras miles de horas de repetición, que en el momento del directo la mente consciente simplemente se apaga.
Claro.
En la cabina ocurre igual. Las manos de Hilario ecualizan y cuadran los compases de forma automática, permitiendo que su conciencia se libere para leer la pista de baile y tomar decisiones puramente creativas.
Pero claro, ese dominio técnico como vehículo hacia la libertad creativa choca frontalmente con la radiografía que hace de la industria actual. Las fuentes revelan una postura muy crítica, muy dura hacia las nuevas generaciones que se acercan a la profesión hoy en día.
Es una crítica nacida de la observación empírica. Recordemos que hablamos de alguien que pasaba horas y horas mirando las manos de los veteranos, aprendiendo en la sombra.
Sí.
Lo que detecta hoy es que una parte de la nueva escuela percibe la mesa de mezclas simplemente como una escalera rápida hacia la notoriedad. La atención se ha desviado por completo.
Ha cambiado el foco.
El foco ya no está en la narrativa musical, sino en qué marca de ropa llevan puesta o en encadenar 15 canciones a un ritmo frenético, cortándolas antes de que respiren, solo para acumular momentos estridentes.
Porque el objetivo final ya no es el baile, es el vídeo vertical de 15 segundos. Diseñar una sesión entera en torno a esos micromomentos explosivos que funcionan muy bien en la pantalla del móvil, pero que destrozan la cohesión de una noche de club.
Se reduce una cultura de décadas a mera creación de contenido visual. Es triste.
Es que es tremendo.
Y ante esa esterilidad, Hilario antepone lo que define como la magia. Él describe su trabajo como el arte de conectar todas las cosas. Es una alineación casi astrológica.
Que el disco idóneo caiga en el momento preciso.
Con el nivel de luz exacto y la actitud del público adecuada. Cuando todo eso encaja, se genera una energía palpable que es la razón pura por la que él sigue en activo. Y aquí volvemos a la imagen que planteábamos al principio, la de observar los pies.
Es que ese detalle es de una agudeza tremenda. Si un DJ pincha mirando al infinito o posando para la cámara, está tocando para su propio ego, imponiendo su discurso. Pero fijarse en las extremidades inferiores del público es leer el sismógrafo de la sala.
Literalmente.
Si la gente levanta los brazos, pero los pies no se mueven, algo falla. Significa que el ritmo no está penetrando, que el groove no empuja. La empatía de tomar a una sola persona que no está disfrutando en un rincón y asumir la responsabilidad de modificar las frecuencias de toda la sala para enganchar a ese individuo, eso es artesanía.
Es un diálogo bidireccional puro. No vienes a dar un discurso magistral, vienes a conversar con la gente a través del sonido. Ahora bien, este perfil tan visceral, tan apegado a la sangre y al sudor de la vieja escuela, plantea un interrogante enorme ante la avalancha tecnológica actual.
Sin duda.
Porque la producción musical está mutando a una velocidad de vértigo hacia la automatización.
Y esa transición hacia el futuro es quizá el aspecto más revelador de este análisis. Hilario utiliza una máxima en la entrevista para explicar su adaptabilidad y dice: la serpiente puede cambiar de piel, pero al final siempre sigue siendo una serpiente.
Es una frase brillante.
Es la demostración de cómo integrar la vanguardia tecnológica más extrema sin perder un ápice de esa identidad que forjó vendiendo entradas en Ibiza.
Su acercamiento a la inteligencia artificial es de una madurez que contrasta muchísimo con el pánico generalizado en la industria. Muchos puristas ven la IA como el apocalipsis creativo.
Como un sustituto frío de la humanidad, claro.
Exacto. Su enfoque, en cambio, se alinea con la idea de que la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Él no delega la composición en una máquina pulsando un botón de generar canción. Emplea la inteligencia artificial como un bisturí quirúrgico de altísima precisión para su trabajo de digging.
Esa búsqueda arqueológica musical. Para quien no esté metido en la dinámica de preparación de un set, el digging es esa tarea casi obsesiva de rebuscar vinilos, archivos perdidos y rarezas para encontrar joyas que nadie más está tocando.
Y requiere muchísimas horas.
Horas incalculables. La entrevista detalla que la columna vertebral de los directos de Hilario se compone de bases rítmicas arrolladoras. Y sobre eso le gusta lanzar voces a capela en directo superponiendo capas. El problema histórico de esta técnica ocurre cuando un DJ encuentra un tema disco de los años 70 con una interpretación vocal asombrosa, pero cuya base musical original carece de la fuerza necesaria para un set de techno de hoy.
Hay que entender por qué no funciona ese vinilo antiguo. La música de hace 30 o 40 años no estaba masterizada para los sistemas de sonido masivos que tenemos hoy en los festivales.
Claro, las frecuencias son diferentes.
Si pones un tema de los 70 en un festival actual, los subgraves sencillamente no existen. El tema suena plano frente a la pegada descomunal del bombo moderno. Antiguamente el DJ tenía que resignarse a no poder usar esa vocal increíble porque le hundía la pista.
Pero claro, con la llegada de los modelos de IA de separación de pistas de audio, el panorama cambia radicalmente.
Se convierte en un juego nuevo por completo. Hilario utiliza estas herramientas para aislar las voces de esas grabaciones antiguas con una nitidez que hace apenas 3 años pertenecía a la ciencia ficción.
Es que es increíble lo limpio que sale.
Extirpa quirúrgicamente el elemento humano, la emoción de la voz, y desecha los instrumentos rítmicos obsoletos. Después, ya en el club, dispara esa voz rescatada del pasado por la inteligencia artificial directamente sobre las baterías modernas y contundentes de sus reproductores. Es un reciclaje histórico en tiempo real.
Una técnica brillante, desde luego. Permite mantener el componente orgánico de una garganta humana, pero con la física acústica de la tecnología contemporánea.
Lo mejor de los dos mundos.
Aún así, dentro de este entusiasmo por el futuro, las fuentes subrayan un matiz ético muy firme respecto a la industria. Porque aunque celebra la capacidad inmediata de la IA para aislar material en el contexto del directo, Hilario establece una línea roja muy clara cuando se trata de su trabajo de estudio.
Ahí sí que no cede.
Deja constancia de que, para sus producciones originales grabadas, siempre que le resulte viable, su política seguirá siendo contratar y remunerar a cantantes humanos.
Es mantener la balanza equilibrada, fíjate. La tecnología al servicio de la agilidad en la cabina, pero el respeto profundo a la autoría y a la economía del artista en el registro fonográfico.
Es una postura muy íntegra.
Y lo más paradójico de toda esta inmersión en la inteligencia artificial, los aislamientos de frecuencias y el hardware puntero, es el fin último para el que se utiliza. O sea, toda esta ingeniería se despliega para alimentar la experiencia humana más tribal que existe, una masa de gente moviéndose al unísono.
Y eso nos conduce directamente a analizar el ecosistema físico, donde elige actuar. Si revisamos la trayectoria estándar de los artistas electrónicos que alcanzan el Olimpo de la industria, el patrón arquitectónico es casi siempre el mismo.
De manual.
Pasan de los clubes oscuros a festivales donde el escenario es una mole de acero de 15 metros de altura. Se rodean de 500 metros cuadrados de pantallas LED y pirotecnia, adquiriendo una silueta inalcanzable, casi divina, totalmente separados de la multitud. Siendo Hilario un cabeza de cartel global, resulta llamativo su rechazo absoluto a esta consagración visual.
El motivo de ese rechazo radica en entender la naturaleza profunda de lo que hace un DJ. En la entrevista formula una comparación inmejorable con los Rolling Stones. Cuando una banda de rock mítica actúa, necesitas una infraestructura gigantesca porque el pacto con el espectador es eminentemente visual. 50.000 personas necesitan ver cómo el guitarrista desliza los dedos por el mástil o cómo Mick Jagger interactúa con el micrófono.
Tienen que verlo, claro.
Pero la cultura de club opera bajo otras leyes de la física. El ecosistema natural del DJ necesita inmersión térmica y presión sonora constante.
La retroalimentación de la energía a corta distancia.
Exacto, el calor humano. De hecho, confiesa que cuando la industria lo empuja a esos altares gigantes y lo dejan solo a varios metros de altura sobre la primera fila, experimenta una sensación de vulnerabilidad tremenda. Lo describe con una imagen muy gráfica. Siente que le han atado un brazo a la espalda.
¡Qué buena forma de explicarlo!
Al no poder sentir el calor corporal de la gente, al no poder mirar a los ojos ni distinguir los pies que mencionábamos antes, se rompe su principal herramienta de trabajo, la lectura del ambiente.
Y para evitar esta desconexión, no se ha limitado a la queja o a la crítica, sino que ha diseñado su propio continente físico. Ha impulsado este formato de eventos llamado Link. Las fuentes indican que ya lo han ejecutado en espacios crudos, industriales, como el antiguo matadero de Milán, o en Riccione, y tienen planes de exportarlo a lugares como Chile.
Volviendo a sus orígenes, ¿eh?
Exacto. El concepto de detrás de Link se resume en un eslogan que destila la esencia purista de la electrónica: el suelo desaparece y solo queda la vibración.
Es una demolición literal de la barrera jerárquica. El formato elimina los fosos de seguridad kilométricos y la elevación artificial. Obliga al espacio a volver a las reglas de las raves clandestinas de los años 90.
Donde todos estaban al mismo nivel.
Eso es. El DJ era sencillamente un participante más de la pista que casualmente operaba los platos, en lugar de un ídolo intocable proyectado en pantallas gigantes.
Esta filosofía de mantenerse cerca del suelo y nutrir las bases enlaza directamente con el último gran tema de nuestro análisis profundo: su visión sobre el legado de la escena. Su sello discográfico, Sound Elite, opera bajo unas coordenadas poco habituales para un artista de su nivel, la verdad.
Nada habituales hoy en día.
Porque lo convencional cuando un DJ famoso funda un sello es intentar licenciar los temas de otros DJs famosos para garantizarse una facturación rápida y sumar prestigio automático.
Ir a lo seguro. Pero el enfoque de Sound Elite es diametralmente opuesto. Hilario lo entiende como el mecanismo para devolverle a la escena la oportunidad que la propia escena le brindó a él en la época en que vendía entradas en la calle.
Cierre el círculo.
Su radar está enfocado en identificar a chavales anónimos, productores jóvenes, que, como él relata, pasan noches enteras encerrados frente al ordenador moldeando sonido. Pero la función del mentor real no se queda en firmar un archivo digital y subirlo a una plataforma de streaming.
No, requiere ceder el poder real, que en esta industria es el poder físico, el espacio en vivo. La entrevista ilustra cómo Hilario testa de forma constante las maquetas inéditas de estos jóvenes en los momentos pico de sus giras internacionales. Y no solo eso, facilita los espacios.
Eso es dar el callo por las nuevas generaciones.
Hubo un evento reciente del sello, un showcase en Nápoles, donde los responsables de abrir la noche, esa tarea dificilísima de calentar una pista vacía y construir la atmósfera desde cero, fueron precisamente tres de los jóvenes talentos de Sound Elite. Es cederles los mandos de la nave frente a su propio público.
Constituye un ciclo de supervivencia vital para la música, de verdad lo creo. Como veterano, él mismo admite que el éxito de sus sesiones actuales se nutre de la energía y los ritmos que inventa esta nueva generación.
Se retroalimentan.
Claro, el joven se beneficia de la plataforma global del maestro, y el maestro se contagia del ímpetu y la innovación del joven. Si las figuras establecidas no construyen estas infraestructuras para que fluya la sangre nueva, el género termina asfixiándose en la nostalgia.
Y llegados a este punto, si recapitulamos todo lo diseccionado hoy, esa educación empírica en Ibiza, persiguiendo la narrativa de Villalobos, el abandono del ego visual frente a la devoción por el instinto, la disección de frecuencias mediante inteligencia artificial y esa urgencia de destruir los escenarios mastodónticos para volver al contacto térmico de la masa, todo converge en la respuesta que dio al final de la entrevista.
Una respuesta muy elocuente.
Sí. Cuando se le pidió que comprimiera el significado de su música en un solo término, eligió una palabra tremendamente reveladora. Conexión.
Una palabra que encapsula toda su ética, la verdad. Y para concluir este análisis, hay un pensamiento que emerge de todos estos datos y que merece una reflexión profunda por parte de quien sigue la evolución de la escena electrónica.
Te escucho.
Atravesamos una etapa donde la inercia empuja irremediablemente hacia el aislamiento, ¿no? Sets precalculados al milisegundo por ordenador, estadios donde la experiencia se vive a través de la pantalla del teléfono móvil y hasta avatares digitales actuando. A la luz de la trayectoria de Hilario, surge un interrogante provocador.
A ver.
¿Es posible que la auténtica vanguardia del tecno, el verdadero salto hacia el futuro, no consiste en huir hacia escenarios hipertecnológicos inalcanzables, sino en exprimir las herramientas más futuristas que tenemos, como la IA, con el único fin de orquestar un regreso brutal, instintivo y primitivo al ritual originario de la pista de baile? Es un paradigma fascinante.
Un contraste apasionante que, estoy convencida, definirá los próximos años de la cultura de club. Esto ha sido DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. Gracias por acompañarnos.